la verdad te da miedo de decir es algo fijo, es algo que ya está ahí, que siempre va a estar esa entrada, ese ingreso, y el momento de decir ya me voy, ya es lo que tú trabajes, es lo que el éxito que vas a obtener o lo que vas a recibir.
A través de este podcast quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Bienvenidas y bienvenidos a Atrévete a Emprender. Mi nombre es Mauricio Leal y pues a través de este podcast queremos hacerles llegar historias de personas que han decidido emprender y lograr sus sueños. Hoy tengo el gusto de recibir a Javier Medellín. Javier, bienvenido.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Javier, platícanos quién eres tú, quién es Javier Medellín.
Bueno, mira, yo soy arquitecto, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo una especialidad por arte AC en interiorismo. Entonces, a mí me encanta todo lo que viene siendo el diseño, investigar acerca de las nuevas tendencias, hacia dónde va el diseño, más que nada.
¿Y cómo te topaste con el interiorismo? ¿Era algo que, no sé, ya habías en la prepa, en la secundaria, visto que te interesaba? ¿O cómo llegó a ti esta parte ya tan en específico del interiorismo?
Pues fue como un... Las situaciones me fueron llevando hacia el interiorismo. Trabajé un tiempo para los casinos Caliente. Empecé como supervisor de obra, pero a la par íbamos remodelando las áreas y tenía yo que hacer investigaciones acerca de cómo era que los materiales, el color, los espacios afectaban a los usuarios y cómo se tenía que manejar ese espacio. Por lo general los casinos son muy a media luz, muchas veces los clientes no quieren ser identificados, entonces teníamos que ver cómo psicológicamente te afecta eso. Entonces, a partir de esas investigaciones que yo tenía que hacer para ejecutar bien el trabajo, fue que me fue llevando hacia el interiorismo, que no es igual a la decoración. El interiorismo viene siendo, o lo que pretende, es crear sensaciones contemplativas al ser humano. Un ejemplo es crear espacios atemporales, donde un interiorista te va a diseñar tu espacio y nunca va a pasar de moda, y tú vas a querer estar en ese espacio siempre.
Ok. ¿Y cómo lo logras? O que nos digas un ejemplo que pueda quedar un poquito claro en algo que sea cotidiano para las personas que nos están escuchando, porque sí me parece que a veces, como el caso de los casinos que nos mencionabas, que tiene todo un detrás, ¿no? Ahora sí que nada está acomodado a la isla, ¿no? Sino que tiene una razón de ser, etcétera, y que hasta genera, pues, como lo mencionaba, sensaciones o ánimos con las personas que interactúan con esos espacios. Entonces, ¿algún ejemplo de algo así que tú digas donde las personas pueden decir, oye, mira, aquí hay algo que de interiorismo que tal vez ni te has dado cuenta en tu día a día?
Bueno, tuve el caso de una clienta que nada más me encargó diseñarle su comedor. Entonces, en el interiorismo hay algo que nosotros le llamamos arte objeto, donde, por ejemplo, la base del comedor era una estatua de un ángel y la cubierta era de cristal. Entonces, yo encontré esa estatua en una tienda antigua, de antigüedades. Le mandé la foto, le gustó, le dije, mira, esta puede ser la base de tu comedor y pues la mesa de cristal como tú la quieres. Y a los días la clienta me habla y me dice, ¿sabes una cosa? A veces yo me siento desde mi sala a contemplar nada más el comedor, porque me gusta mucho.
Y que ese comedor no existía en el mundo, ¿no? O sea tú juntaste dos elementos para...
Sí, era una pieza única, porque no hay.
Ahora, ¿cómo creas Bambú Interiorismo Integral?
Bueno, se crea de proyectos muy chiquitos. Empezamos con proyectos muy chiquitos y bueno, yo a la par trabajaba
Como arquitecto, o
como
sea, tenías
arquitecto.
tu trabajo de día a día y fuiste empezando a probar
A
también esto
probar.
del interiorismo.
Así es. Y pues iba haciendo mis pininos, como dicen, sin descuidar la parte laboral que yo tenía que cumplir con cierto área de trabajo y todo
¿Cuánto
eso.
tiempo duraste combinando la vida Godín y la vida emprendedora?
Pues yo creo que unos 7 años. Pero yo salía de trabajar y bueno, un tip me iba a Pabellón M y ahorita hay como que un cowork ahí muy padre. Y antes yo trabajaba en el Starbucks de ahí, pero ahora ya hay como una zona más habilitada para poder ahí. Entonces me salía de trabajar y me iba ahí toda la tarde, hasta en la noche.
Muchas personas quieren hacer eso, de trabajar y emprender para, como tú decías, ir haciendo los pininos, ¿no? De no me voy a dedicar todavía al 100% porque no estoy seguro, segura de que efectivamente puede tener éxito esta idea. Estoy empezando a tener clientes, un poquito cada vez más, me referencian. Pero ¿cómo fue para ti esos 7 años? ¿Cómo combinar estas dos cosas que cada una es demandante y que, aunque tenías tu horario laboral, pues ahí tenías que hacerte espacio para, oye, me llamó un cliente de bambú, interiorismo integral y tengo que atenderlo? O al revés, ¿verdad? Que ya estuvieras fuera de la oficina y que te habías quedado con algún pendiente de resolver del trabajo y eso te impedía tal vez continuar con pendientes que tenías de bambú. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia en esos 7 años? ¿Cómo pudiste malabarear estos dos temas?
Bueno, la verdad es que a veces sí te tienes que partir no en dos, en cinco. Pero sí se logra. Yo siempre he pensado que cuando uno le gusta lo que hace, no ve como que una barrera no le impide nada hacerlo. O sea, con gusto vas después de trabajar a hacer lo que te gusta.
Y para ponerlo tal vez en perspectiva, Javier, ¿cómo era una semana para ti? Tal vez no al principio, sino probablemente en el año 5 o 6. ¿Y cómo administrabas esta parte del tiempo? Porque siempre, no, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y el día tiene 24 horas, ¿verdad? Y como
Así
tú dices,
es.
te tienes que partir en 5, en 6. Entonces, ¿cómo le hacías? ¿Qué sacrificabas para poder lograr combinar las dos cosas?
Bueno, la verdad es que sacrificas mucho tiempo de que, por ejemplo, entre semana prohibido ir a fiestas, bares, discos, nada de eso. Reuniones con amigos, yo creo, el sábado en la noche, domingo en la mañana, y se acabó. Pero si sí tienes que tener bien definido qué quieres y más qué no quieres.
Ok, ¿y qué nos podrías decir de esta parte de ir construyendo el nombre a la par? ¿Cómo primero era como Javier Medellín y tenías a tus clientes? ¿Cuándo empiezas a crear como ya la marca, el concepto y un poquito ese momento, cómo lo viviste?
Bueno, empezó yo creo hace como un año y ya fue cuando yo tomé ya la decisión de pues dejar la vida a Godín, pero sí me llevó un tiempo porque la verdad te da miedo de decir es algo fijo, es algo que ya está ahí, que siempre va a estar esa entrada, ese ingreso y el momento de decir ya me voy, ya es lo que tú trabajes es lo que el éxito que vas a obtener o lo que vas a recibir.
Ok, estás en un segmento de negocio, Javier, que es interesante, que creo cada vez las personas buscan más, ¿no? La forma en que su casa está diseñada, cómo la viven, cómo le dan valor a los espacios. Está el famoso Pinterest, ¿no? Que cualquier persona, y principalmente las esposas, las mujeres, se meten y ven algo y, oye, yo quiero eso en mi casa. Entonces, ¿cómo ha sido esa parte de Yo creo que existía cierta necesidad en el mercado, pero ¿cómo has podido encontrar a esos clientes y cómo empezar a posicionar algo que habías hecho más desde una perspectiva, pues un ingreso adicional, uh-huh. algo que además de tu trabajo, ahora sí estar de tiempo completo? ¿Y cómo encuentras a esos clientes y cómo trabajas las necesidades que tienen en sus hogares?
Bueno, yo creo que los principales clientes que me llegan a mí han sido recomendados y la verdad, pues es un indicador para mí de que lo estoy haciendo bien. Cuando me llegan, tomando el tema ese de Pinterest, sí me llegan con su catálogo así de todo, vi todo eso en Pinterest y todo eso. Pero lo que yo les digo, mira, el diseño es una solución a un problema que tiene el espacio. Entonces, cuando tú me traes un Pinterest, ese mueble que tú ves está diseñado para ese espacio que está ahí. Y muchas veces tú no tienes ese espacio y no tienes ese problema ni esa necesidad. Sí se toma la idea, pero se resuelve de una manera diferente.
Ok, haces un análisis más bien
de la necesidad de mi cliente y del espacio que tiene.
¿Y algún caso que nos pudieras platicar de algo que te ha dado satisfacción en esto de trabajar en algún hogar que había una necesidad y, como tú dices, una problemática en el espacio, que nos pudieras platicar al respecto?
Yo creo una casa en Cumbres. La cliente estaba muy renuente de, porque no sabía lo que quería, ni siquiera ella. Entonces yo le dije, mira, confía en mí, yo voy a hacer que te sientas bien en donde tú vas a vivir, porque al final de cuentas ahí vas a vivir. Y no creo que a alguien le guste vivir a desagusto. O sea, ya vas a quedarte ahí toda tu vida, entonces confía en mí, yo voy a hacer que te sientas bien, que quieras llegar a casa y descansar. Y al final, pues sí, o sea, le gustó bastante.
Y a ver, ¿cómo lo trabajaste? O sea, ella no tenía claridad, pone pues la intención en tus manos, ¿y tú cómo haces, cómo entiendes a la persona y pones el espacio de tal manera que le guste?
Bueno, yo le proponía una cocina negra, con una barra negra, con todos los muebles negros. Me decía, es que el negro es, o sea, no se puede combinar.
Pero tiene realmente entes negativos. Este, y... sí.
Pero el negro lo que tiene, para empezar, el negro activa todos los colores. Si lo combinas con un color amarillo, se ve impresionante. Entonces dije, mira, te voy a hacer un render, porque también pues nos apoyamos en herramientas de diseño visuales, renders, planos, dibujos. Y ya se lo mostré y pues dijo que sí le gustó en el dibujo, en el render, y ya procedimos a la fabricación y pues el resultado sí fue muy, le gustó bastante.
¿Y qué más? O sea, hiciste la cocina negra, ¿qué otras cosas entendiste de la personalidad y las pudiste reflejar en su casa? Porque a mí me parece que es un reto a veces, como tú dices, el Pinterest, ¿no? Que yo traiga ya una idea preconcebida y te diga, Javier, eso es lo que quiero. Pero más retador para ti, y creo que un poco aduciendo al tema artístico, ¿no? De me dan rienda suelta, es un riesgo, pero ¿cómo empiezo a ser empático con mi cliente y entender, bueno, ella no ha visto, pero una cocina negra por estas cuestiones le va a servir? ¿Qué otra cosa, y nada más para cerrar tal vez el tema de esta clienta, pudiste hacer para que esa casa que puso en tus manos funcionara para su día a día?
Bueno, también me pedía muchos espejos en todos lados, espejo en todas las paredes, y muchas veces si se abusa mucho de un elemento es batallas como para hacer un match con todo lo demás. Le propuse en algunas paredes cambiar espejo. Digo, okay, estoy entendiendo que quieres un espejo para, en algunos casos sí se ocupa, en otros casos a lo mejor yo siento que nada más es para rellenar ese espacio. Entonces te propongo una pared de hoja de plata. No es lo mismo, pero como que puede hacer match con todos los demás espejos que tienes. Entonces también le gustó bastante.
Perfecto. en este momento que ya dejaste el tema de un salario, de una comodidad, ¿cómo has vivido y cuáles han sido los retos ya de emprender y de estar al 100% en el negocio?
Al principio sí fue terrorífico, yo creo. Te invade el miedo. Pero yo creo que lo principal es ponerse creativo. Ahorita tenemos un proyecto de una línea de muebles y la problemática era cómo los vamos a distribuir, porque vamos a hacer muebles que nadie me está pidiendo, que nadie está necesitando. Entonces se me ocurrió por Amazon. Digo, a veces ahí está, tú compras por Amazon, y he escuchado mucha gente que hasta dice que le relaja comprar por Amazon. Yo le digo, bueno, pues entonces esa sería una buena solución a la línea de muebles que estamos proponiendo hacer. Y es ese punto, o sea, ponerse creativo, no dejar que el miedo te ponga una barrera y decir, ay, ya, como que la regué, ya mejor me devuelvo, ¿no? Pero
aprovechar, si tal vez hubieras iniciado hace 5 años, pues Amazon hubiera sido algo que no estuviera como una herramienta. Y en este momento, y creo que es una tendencia hacia adelante, pues cada vez vamos a comprar muchas cosas a través de una plataforma. Desde, puede ser un mueble, puede ser el mandado, como otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que eso de la creatividad, y cuando están las herramientas y se están acercando, pues al menos analizarlas, probar y ver si funciona. Y si funciona, pues que sea uno de esos canales donde puedas empezar a posicionar la marca y el nombre de tus productos. ¡Qué padre! ¿Y cuál dirías que era la principal barrera, por otro lado, que no te dejaba dar el paso? O sea, cuando tú estabas como empleado, pues después de 7 años, me imagino que más de una ocasión dijiste ya. Y ya, y no, espérate. Y ya, y no, bueno, déjame pensar. Entonces, ¿qué te detenía y qué le dirías a las personas que nos están escuchando sobre esa barrera? ¿Cómo resolviste el dar el paso?
Bueno, siempre lo más difícil es dar el primer paso. Ya cuando ya lo das, ya no hay marcha atrás. Y
¿qué te detenía a ti?
Pues como te digo, el miedo de dejar algo ya seguro. Y emprender es un... No me gusta decir que es una moneda al aire, pero cuando tú encuentras tu pasión y tienes bien definido lo hacia dónde vas, es más fácil y no nada te va a detener.
Esta cuestión de la pasión, la verdad, es lo que buscamos aquí en el podcast, y es platicar con personas que no buscamos el éxito económico, sino el éxito de que han decidido dedicarse a lo que les gusta. Entonces, me imagino que te topas con mucha gente que oye, Javier, qué aventado, qué padre, etcétera. Y no sé si te ha tocado motivar a otras personas a que emprendan, o al revés, que tú hayas escuchado a alguien, o que alguien te haya asesorado con su historia de vida o platicado lo que hacía como para que decidieras decir, va.
Sí me ha tocado platicar con compañeros que también quieren emprender sus negocios en otro ámbito, en otra rama. Pero yo siempre digo, mira, el éxito, el dinero, todo lo que tú puedas llegar a percibir, digo, es un agregado de lo que tú haces, porque lo haces bien, porque te gusta. Una vez me marcó un cliente que me dijo, hola, ¿cómo está, arquitecto? Me recomendó fulanito de tal. Yo no conocía a fulanito de tal. Digo, ah, ok, digo, pues mire, yo no conozco la persona la cual le pasó mi número, no sé de dónde lo sacó, pero yo lo puedo atender. Y ahorita es un proyecto que estamos haciendo.
O sea, ¿cómo se van conectando todas las cosas hasta que, pues, como tú dices, lo haces bien y solito?
Sí, dime. También yo creo que es importante tener una red de profesionales. De tú ganas, yo gano. Yo no soy experto en todo, pero sí me apoyo mucho en diseñadores gráficos, pintores. Sí, o sea, lo que digo, hacer una red de profesionales en la cual tú te puedas apoyar y empujar tu negocio.
¿Cómo haces estas relaciones, estas alianzas? Me parece que muchas de las personas que nos están escuchando tienen esa inquietud de cómo generar estas colaboraciones, ganar, ganar. Probablemente ya con lo que has recorrido, pues a ti te llegan ciertos proyectos y como tú dices, yo no soy experto, pero sí necesito que el experto trabaje conmigo para que al final el resultado que yo dé sea el que está esperando el cliente. Entonces, ¿cómo has construido esa red de expertos? Y cómo lo seleccionas, ¿verdad? Porque obviamente, pues tal vez tuviste que interactuar con varios para decir, este es el bueno en la madera y este es el bueno en tal cosa, etc.
Bueno, sí, ha sido pues muchos años. Sí he trabajado con muchos profesionales de muchas ramas. Yo creo que cuando tú conoces a otro profesional y él te conoce la manera de trabajar, ya se van como que conjugando la forma del otro profesional con la tuya y ya te conoce y sabe cómo trabajas y la calidad que tú estás ofreciendo a tu cliente. Y cuando tú le das la seguridad también al otro profesional que estás subcontratando, pues entonces ya él ya sabe cómo tiene que responderte a ti.
Si pudieras así describir, oye, ¿cuáles son las características que yo busco cuando genero este tipo de alianzas? Dos, tres características. Una, que mencionabas que te entienda lo que el tipo y los alcances de tu trabajo. Pero, ¿qué otras cosas ves para que esto, pues bueno, quien nos escucha lo pueda tomar en cuenta?
Pues, por ejemplo, el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta y las acciones o las soluciones que pueda llegar a dar a los problemas que se presentan en campo.
El tiempo de respuesta y la solución que pueda dar
ya en campo
porque ahí cosas es donde ya suceden técnicas. Cosas que tienes que ajustar, me imagino, uh-huh. sobre la marcha y que alguien que puedas confiar, o sea, podría decir.
Uh-huh, así es.
¿Qué tan competido es este segmento? ¿Cómo lo ves ahora ya que antes no estaba 100%, ahora que está 100%, cómo lo ves? ¿Cuáles son las maneras en que tú generas una propuesta de valor agregado que pueda diferenciarte entre las diferentes ofertas que hay de mismos proveedores que hagan interiorismo?
Bueno, la propuesta de nosotros lo lleva en el nombre interiorismo integral. Va todo integrado. Desde que tú nos contratas, ya te olvidas de todo. De todo, desde que tienes que mover un mueble, tienes que desarmar algo, te faltó un tornillo, yo te lo llevo.
Ok, y ¿cuál sería ahorita uno de los proyectos que tú digas ha sido el más retador? Ya en el tiempo de emprendedor, ¿verdad? Ajá. Probablemente todos eran retadores los 7 años que malabareabas las dos cosas, pero ahorita, que tal vez se te ha complicado desde lograr convencer al cliente o ya en la ejecución que pueda quedar tal cual como lo quería el cliente.
Bueno, yo creo que ha sido una vez construimos un gimnasio arriba de una cochera. Bueno, también hacemos diseño arquitectónico, pero no sabíamos cómo estaba diseñada la losa de la cochera. Entonces tuvimos que hacer otra losa arriba de esa porque nadie conseguía ni los planos, ni los cálculos, de nada. Yo le decía al dueño de que, ¿sabes qué? Necesito yo saber cómo está diseñada esta losa que va a ser el piso de tu gimnasio, porque tú vas a poner aquí cargas. Ya ves muchas cosas, te tienes que anticipar a todo, ¿verdad? Dice, entonces, como yo no sé cómo está diseñado esto, yo tengo que hacer una losa arriba de esto, que yo estoy seguro que me va a soportar todas las actividades que tú vas a hacer aquí. Y eso fue, yo creo, lo retador en ese proyecto, porque el dueño no lo había considerado. Habíamos hecho un levantamiento previo, pero como no salieron nada, ningún antecedente de esa construcción, tuvimos que resolverlo de esa manera.
¿Y otra losa?
Otra losa arriba de esa.
Ok. Ahora, Para continuar un poquito con la parte de emprender, ¿qué consideras que pudieran ser cosas que si a ti te las hubieran dicho hace algunos meses, años, en la parte ya más operativa de emprender, ¿verdad? La pasión y el decir, oye, yo soy bueno en la parte de interiores, de arquitectura, pero ¿qué consideras que pueden ser retos ya operativos que nadie te había dicho y que ahorita que estás viviendo este año de emprender, estás batallando?
Bueno, un reto con el que precisamente ahora estoy batallando es con el tiempo. Estás acostumbrado muchas veces a un ritmo de trabajo de que tienes que cumplir 8 horas. Y yo ahora que estoy emprendiendo, la verdad es que no ocupas las 8 horas. Es menos. A lo mejor en tu trabajo te distraen otras cosas y cuando tú te enfocas, sacas todo en 4 horas. Y te quedas pensando, ¿qué voy a hacer con las otras 4 horas? ¿Lo
O
estoy
sea, me vas a
haciendo
emprender
bien?
otra cosa.
Sí. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo malo? ¿Por qué me está sobrando tanto tiempo? Y es nada más acostumbrarte a ese ritmo que ahora es diferente. Tú eres dueño de tu tiempo.
O sea, ahorita se te ha hecho complicado esta parte de que terminas
Y
y
ya no hay nada
dices, ya
más
no
que
hay que hacer
hacer.
y tú, pero
Ya
por el
acabé
por,
mi
pero
ciclo,
también
sí.
es una creencia que tenemos, ¿no? De cómo es que tienes que estar en una
Y no,
oficina
tienes que
de
cumplir.
9 a 6, y entonces no te puedes ir temprano porque no vas a lograr tu trabajo. Entonces, para ti ha sido algo positivo, me imagino.
Positivo, pero a la vez medio frustrante, porque si te quedas como que, ah, ya acabé, ahora que sigue.
Pero bueno, me imagino en lo que vas a ir avanzando habrá la oportunidad de que se vayan presentando más proyectos. Javier, para cerrar la entrevista, lo hacemos con un consejo que tú pudieras darle a las personas que van a escuchar el podcast de por qué atreverse a emprender, ¿no? O sea, esa es como toda la filosofía que tenemos. Entonces, ¿qué les dirías? Y con esto cerramos.
Bueno, yo les diría que si tienen pues una pasión, algo que los mueva, que se avienten sin pensarlo. Cuando tú haces lo que haces con pasión, es muy difícil que no lo logres, que no logres tu meta.
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.